Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberescuchas, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Henry Chero Valdivieso, docente de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, licenciado en Educación Matemática, Magíster en Educación con mención en Investigación y Currículo, Doctor en Administración de la Educación, Doctorando del Espacio Europeo de Educación Superior de la UNED de España y fundador de la prestigiosa red de docentes latinoamericanos y del Caribe, REDOLAC. En esta oportunidad nos hablará sobre REDOLAC y el e-learning. Doctor Henry Chero, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Mi agradecimiento a Cibersofía, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una universidad en la cual tengo muchos amigos y a la cual admiro mucho. Mi agradecimiento por este espacio y por esta entrevista.
Hoy también nos acompañan en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía los investigadores y docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, Edilberto Lazo e Ignacio Jaramillo. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, les habla Edilberto Lazo.
Un saludo, un placer estar aquí en esta mesa de trabajo.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Las redes sociales especializadas son sin duda ambientes de enormes potencialidades para la práctica de la gestión del conocimiento, no solo por las posibilidades instrumentales de los sistemas que las sostienen, sino también aún por los enfoques de comunicación organizacional y educativa con que las planifican quienes las conciben, desarrollan y mantienen cuando lo hacen con acierto. Es el caso, por ejemplo, de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, REDOLAC, un importante espacio de intercambio para la profesionalización de la educación, comandada por el profesor Henry Chero Valdivieso de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote de Perú. Un espacio con miles de usuarios entusiasmados por compartir lo propio de cada una de sus especialidades y lo colectivo de la razón que los congregan en comunidad. Aprender compartiendo.
Trago fado no meu canto, canto a noite.
Doctor Henry Chero, después de escuchar nuestro editorial, hablemos sobre los inicios de REDOLAC.
REDOLAC es la red de docentes de América Latina y el Caribe. Fue un proyecto que promoví junto con un grupo de personas de diversos países, profesores básicamente. Y surgió el 10 de enero del año 2009. Ese año la creamos como Red de Docentes Latinoamericanos. Así fue inicialmente el primer año la red. Y fue un valor agregado haber considerarlo luego como Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, dado que fue creciendo permanentemente y a la fecha cuenta con docentes de diversos países, incluidos los países caribeños, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es una red que se ha ido posicionando en la academia iberoamericana porque es un espacio especial para profesores que hacen docencia universitaria, independientemente si ellos son de formación o no docentes. Aquí tenemos enfermeras, ingenieros, médicos, obstetras, artistas, docentes, todos los que hacen docencia universitaria, independientemente del nivel, están aquí en Redolat, creando microcomunidades, compartiendo experiencias académicas, compartiendo eventos, congresos académicos. Y una de las fortalezas que ha hecho que Redolat siga creciendo y después de 7 años siga vigente y cada vez más posicionada, es que tenemos aportes continuos, permanentes, de personas y profesores que están produciendo material, que están muy dados a compartir sus experiencias. Y hay muchos también aprendiendo de los colegas que están compartiendo la misma especialidad. Entonces es un espacio especialmente creado para docentes. No sería lo mismo porque tener, por ejemplo, un grupo en Facebook. En realidad, un grupo en Facebook no tiene la destreza, no tiene la flexibilidad que tiene la red social Redolat, porque aquí sí nos encontramos con docentes que deseen inscribirse o deseen solamente mirar la página y bueno, aquí voluntariamente se inscriben muchos y a la fecha estamos creciendo en el número de docentes.
Doctor Chero, ¿aproximadamente cuántas personas integran en este momento Redolat?
Mire, a la fecha estamos bordeando los 27.200 personas. No dudo que en 3-4 meses vamos a pasar los 28.000 docentes. En realidad es un crecimiento sostenido. Pasa que cada vez docentes que se involucran aquí, generalmente docentes de posgrado o la básica, al ver la riqueza y el potencial académico que tiene la red, no dejan de invitar a sus colegas e involucrar a los colegas de las instituciones. A veces uno ingresa a la red y uno se encuentra con que se han inscrito 20, 30 de una sola universidad. Después uno logra conversar con uno de ellos y me dice, bueno, el profesor del curso de la maestría nos ha pedido como primera actividad inscribirnos en Redolat. Y la verdad que eso enriquece, le da significado al esfuerzo que hacemos muchos docentes para mantener la red en línea. Y sobre todo es un compromiso académico, no es muy, muy sencillo asumir este compromiso académico con más de 27.000 personas de diversos países y que a diario tienen expectativas, tienen necesidades de textos, de libros, de información académica y que generalmente la encuentran aquí en Redolat.
Doctor Chero, ¿todas las personas vinculadas son de Iberoamérica o también hay miembros de otros continentes?
Los inscritos, porque como comentaba hace un momento, la página, el portal principal de Redolat es un portal navegable para cualquier persona que conozca la dirección web del portal. Es voluntario el poder inscribirse. Los 27.200 profesores que están inscritos son personas que voluntariamente están inscritos en la red. Pero cuando nosotros, estas 27.000 personas que están inscritas corresponden a países de Argentina, México, Perú, Colombia, Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay, Panamá, España. Entonces, generalmente está la comunidad iberoamericana. Sin embargo, cuando revisamos la navegación nos damos cuenta que somos visitados también de Francia, de Italia, del Asia, de Rusia. Aún cuando la página solamente está en español, tenemos muchas visitas de diferentes partes del mundo. Obviamente la mayor visita está en Iberoamérica.
Doctor Chero, las redes sociales especializadas son sin duda ambientes de enormes potencialidades para la práctica de la gestión del conocimiento. Hablemos sobre cómo Redolat contribuye a ello.
A ver, yo parto de la premisa que una red social es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes. Redolat es una red social porque vincula personas interesadas en actividades e información académica. Aquí hay mucha gente filtrando la información de Internet, porque hay mucha información de Redolat que está que está publicado en diferentes partes en internet y que es filtrada, la información es curada para ponerla, para poderla filtrar y publicar en RedOLAC. Ahora, la riqueza de la red es, son las personas. En algunas conversaciones o conferencias siempre digo, por ejemplo, Facebook, si no se comunicaran personas, Facebook no sería una red social. Generalmente confundimos la red, que son las personas, con el medio que se utiliza para comunicarse. Entonces, se hace red social cuando son personas las que se vinculan. Entonces, obviamente es un potencial enorme el de los 27,000 personas que tenemos actualmente en RedOLAC. No sabemos cuántas microcomunidades, cuántas microredes se conforman y se enriquecen a diario con la vinculación y la comunicación que hay. Obviamente tenemos experiencias muy gratas de personas que se han contactado para investigaciones, para comités científicos de revistas, para impulsar eventos científicos, para encontrarse como conferencistas. Entonces, son múltiples las posibilidades de crecimiento, desarrollo y experiencias académicas que brinda el estar vinculado con profesores de otros países y en la que estamos superando las barreras de tiempo y distancia, ¿no? Para enriquecerse. Antes esto no era común. Sin embargo, las redes sociales han existido siempre. Es algo, por ejemplo, una institución educativa. Los profesores de una institución educativa son una red social, ¿no? Los administrativos de una universidad son una red social. Los estudiantes de una determinada asignatura son una red social. Ahora hablamos de redes sociales mucho más amplias porque obviamente lo emergente de las tecnologías de información y comunicación hacen posible trascender estas barreras y hacer más visibles la comunicación. Y la riqueza, como lo estaba comentando, en RedOLAC es poder vincular estas experiencias académicas, estos intercambios que por cierto son muy buenos.
Doctor Chero, ¿existe una nueva manera de enseñar y aprender en el e-learning? ¿Cuáles son las características más relevantes de este proceso que usted ha experimentado en RedOLAC?
Cuando hablamos del e-learning, estamos hablando de las siglas del aprendizaje electrónico. Generalmente las denominamos modalidades de estudio, aquellas propuestas de formación que tienen parcialmente o totalmente la integración de las tecnologías. Entiéndase por e-learning el proceso educativo mediado a través de plataformas tecnológicas. También existe el blended learning, que es la mediación combinada entre la presencialidad y la virtualidad. También podemos hablar del m-learning o el mobile learning, que es el aprendizaje a través de dispositivos móviles. Las experiencias son buenas en la medida que no perdamos de vista los modelos educativos, es decir, las propuestas educativas. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación a distancia o educación presencial, estamos fijándonos en la presencialidad de los sujetos de la educación, del estudiante y del profesor, que están cara a cara, que están dentro de un aula, que se ven. Estamos hablando de una presencialidad. Cuando estamos hablando de la educación virtual, cuando estamos hablando de la educación a distancia, estamos hablando todavía de esas dos personas, pero que están a distancia. Podrían estar mediadas por tecnología, pero todavía estamos mirando las personas. Como lo veíamos en lo presencial, que estaban dentro de un aula, pero en el modelo a distancia los vemos alejados, mediados por las tecnologías. Pero cuando hablamos de educación virtual, perdemos de vista a las personas y si ustedes observan, nos fijamos más en la plataforma. O sea, la educación virtual, perdemos de vista a las personas y hablamos de la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? A mí me parece que no debemos perder de vista los objetivos del aprendizaje. Las tecnologías son un recurso importante en la medida que los integremos y aprovechemos el potencial didáctico y pedagógico para enriquecer los procesos de aprender y los procesos de enseñanza. En esa medida son muy importantes. A mí me parece que no van a pasar muchos años para que estos conceptos o estas, entre comillas, modalidades de estudio, que hoy las conocemos como el e-learning, como el blended learning o el m-learning, se vayan diluyendo para dar paso a la construcción de un modelo educativo caracterizado por la integración natural de los avances tecnológicos. No se puede hablar hoy de una modalidad presencial disociada del uso de las tecnologías. Entonces, a mí me parece que son estas que hoy le llamamos modalidades van a pasar a ser características naturales de los modelos educativos actuales y no van a fortalecerse como modelos puros, porque la necesidad principalmente implica esta integración curricular de las tecnologías sea realmente beneficiosa para el aprendizaje. Me parece que en una conferencia mundial sobre educación, un rector de, no recuerdo si fue de Oberta de Cataluña, decía: no me interesa profesores que enseñen, me interesa estudiantes que aprenden. Entonces, por ahí va un poco la visión que tengo yo. Es importante que independientemente del uso de las tecnologías no perdamos de vista objetivos de aprendizaje y realmente la calidad de la formación profesional.
El protagonismo del maestro evoluciona hacia un trabajo más discreto, pero muchas veces más efectivo. Los entornos virtuales de aprendizaje requieren de un trabajo docente muy exigente e intenso. ¿Cómo vive usted esta experiencia con los miembros adscritos a Redolac?
La exigencia del docente ha sido siempre. El protagonismo surge un poco de interpretar los cambios que vienen sucediendo en educación. Cuando vemos las teorías que explican las formas de aprender que tienen las personas o que explican las teorías del aprendizaje, como es el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo o el conectivismo, entonces asumimos un rol diferente de los profesores y hemos clasificado ahí al profesor como tradicionalista o como constructivista. En realidad, los roles docentes siempre han sido exigentes y han respondido a modelos educativos propios de la época. El día de hoy, si se hace necesario, estamos casi en un punto de inflexión en la que al docente se le exigen competencias que probablemente no le han sido formadas cuando se ha formado como profesor. Este es un hecho concreto, es el uso de entornos abiertos, el uso de plataformas, salas de videoconferencia, nuevas herramientas para el trabajo docente que el profesor tiene que aprender a utilizarlas. Obviamente, los roles docentes se ven impactados por lo que hoy le llamamos sociedad del conocimiento y la gestión del conocimiento. Pero aquí hay que precisar algunas cosas. El hecho de decir que estamos en la sociedad del conocimiento no implica necesariamente que los modelos educativos sean del conocimiento. Aquí es muy importante precisar que una de las características de la sociedad del conocimiento es la gestión del conocimiento. Y uno gestiona conocimiento cuando produce, publica y utilizan los nuevos conocimientos. Por ejemplo, pasa el uso de las tecnologías de información y comunicación, en muchos casos, está siendo utilizada para acercar la información a los estudiantes. Asistimos, por ejemplo, a repositorios, bibliotecas, salas de videoconferencia, proyectores multimedia en las aulas de clase, tecnología para acercar la información al estudiante. Pero la sociedad, la gestión del conocimiento implica la generación de nuevos conocimientos también. Entonces, la innovación de los procesos. Entonces, necesitamos utilizar tecnología para desarrollar competencias que permitan innovar la profesionalización, innovar las formas de aprender, innovar las formas de enseñar. O sea, en un contexto en la que la tecnología innova, un caso concreto, por ejemplo. Si hablamos de tecnologías de información, en el uso de ingeniería, tenemos que saber cuáles son los avances tecnológicos que se vienen utilizando, por ejemplo, para la construcción. Necesitamos mirar qué tecnologías informáticas o qué tecnologías se vienen integrando al uso de la medicina. ¿Qué tecnologías se vienen utilizando para trabajar en áreas administrativas, en las áreas contables? Entonces, no solamente tecnología para acercar la información al estudiante, sino para estar sintonizado con los avances, el contexto laboral que demanda nuevas innovaciones. Yo soy profesor en matemática, por ejemplo. Yo enseñaba matemática financiera con tabla de logaritmos. Díganme qué contador se va a su oficina ahora con su tabla de logaritmos. Enseñar matemática financiera para formar contadores ahora implica manejo mínimo de software para trabajar en una empresa, para trabajar estados contables, ¿no? Para trabajar libros cajas. También nuestros ingenieros, por ejemplo, utilizaban dibujos con reglas para hacer los planos. Díganme si ahora no, cada vez no está más impregnado de software que te permiten diseñar y construir en tres dimensiones lo que luego se va a construir real. Esa es la integración de las tecnologías para aprender mejor. Lo mismo pasa en medicina. ¿Cuántas operaciones se hacían con un efecto invasivo? Existe la tecnología, permite ahora hacer operaciones más sofisticadas, con uso de equipamientos tecnológicos. Entonces, la formación no solamente tiene que estar sintonizada en recibir información y el uso de las TIC que viva. No, tenemos que también demandar que el profesor conozca el estado del arte de la asignatura que él desarrolla y realmente tenga un conocimiento actualizado que pueda transferir a los estudiantes para conocer los avances tecnológicos que se vienen integrando en la formación y en el desarrollo del campo laboral.
Bien, agradecemos al doctor Henry Chero Valdivieso, fundador de la Red de Docentes Latinoamericanos y del Caribe, quien en esta oportunidad nos habló sobre Redolac y el e-learning, y lo invitamos a un próximo programa de Ciber Sofía.
Muchas gracias, Giovanni, a ustedes por la entrevista, y felicitar al rector de UNAC de Colombia, felicitar el trabajo excelente que promueven a través de Ciber Sofía, y saludar a los miembros de la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe y a los docentes iberoamericanos en general, e invitarlos a que conozcan Redolac, pues es un espacio creado especialmente para ellos. Muchas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la hija de William Shakespeare era analfabeta?
¿Sabe usted que en promedio los diestros viven 9 años más que los zurdos? ¿Sabe usted que la palabra más larga del diccionario español es anticonstitucionalmente? ¿Sabe usted que una botella de vidrio para refresco puede usarse hasta 100 veces antes de ser reciclada?
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNED Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro del filósofo norteamericano John R. Searle, Libertad y Neurobiología, es un libro de renombre internacional, parte sobre el estudio del lenguaje y la mente.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La Gran Desmemoria de Pilar Urbano, una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un estado.
Redacción sin dolor de Sandro Cohen. El libro comprende desde la estructura de la oración y el orden de las palabras, incluyendo igualmente reglas esenciales de puntuación y acentuación de forma sencilla y con ejemplos concretos. Este libro aclara dudas y problemas relacionados con el lenguaje. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras fronteras. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor argentino Diego Torres con este magistral tema que se llama Color Esperanza.
Siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará.
Ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientados de la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por 1090M en Popayán y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.